Buenas, estamos de vuelta y esto ya parece que ha cogido ritmo y estamos en KDE Express número 19 gracias a la asociación KDE España y al altruismo de Jorge Lama, que es el que nos prepara el audio y facilita que esto sea viable. Hoy tengo conmigo a Baltasar. Buenas, Baltasar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? Muchas gracias también a Jorge porque es el mago detrás de nosotros que hace maravillas con el audio.
Sí, y al final un podcast no se ve, pero entre preparar lo que vas a hablar, grabarlo, publicarlo, no sabes lo que quitas encima, que alguien te haga la parte de edición y producción de audio, es un lujo.
Efectivamente, así es.
Y hoy creo que traías tú un tema concreto, ¿no?
Sí, sí, es que estoy un poco así de semivacaciones y hace tiempo que apareció un proyecto del equipo de promoción de KDE que en un principio me pareció muy, muy interesante, pero es que no es que sea muy interesante porque al principio lo dedicaron solamente para los más peques, para cosas pues siempre me gusta, sino que lo han ido desarrollando y creo que ya se ha convertido en una sección fija de la página web de KDE.org, es decir, la página web oficial de la comunidad KDE. Es decir, dentro de la página web de KDE ya tenemos una sección fija que es la sección de KDE para ti o KDE for. ¿Qué es KDE for? Pues es una idea del equipo de promo, como acabo de decir, en la cual simplemente van a hacer una serie de recopilaciones de proyectos KDE y de aplicaciones KDE que sirven para un cometido específico. ¿Me entiendes? ¿No?
Sí.
¿Me
explico? Sí, sí. Yo aparte la conozco porque me gusta. Siempre se dice que los proyectos de software libre lo que cojean son de promoción, de que no se le da publicidad a las maravillosas aplicaciones que hay. Y algo que es en KDE que se pone mucho foco. Nosotros tenemos la suerte de estar bajo el paraguas del equipo de promo internacional que hace un montón de iniciativas que luego se traducen gracias a los voluntarios. Y yo creo que nuestra parte es, aparte de que exista, darlo a conocer, que es la parte final que falta.
También tengo que decirte que es verdad dos cosas. Primero, que creo que el KDE Promo está haciendo una labor muy, muy importante, muy necesaria en el mundo del software, como tú acabas de decir. Y segunda, que no va a ser justo por KDE Promo, por lo cual lleguemos y conquistemos el escritorio. Es decir, no creo que será KDE Promo el responsable, ojalá lo fuese, y ojalá se me equivocase, de que al final la gente utilice KDE. Pero sí que es cierto que está dando muchas puntadas con mucha idea de cómo vender a los que ya están más o menos convencidos de que el proyecto KDE es muy bueno. Incluso, y voy a ir más allá, que el software libre es excelente para cualquier tipo de usuario.
Y aparte hay un moto que siguen mucho los de KDE Promo, es que nosotros no competimos contra el resto del software libre. Nuestra misión es conseguir enseñarle al resto del mundo, que hay muchos millones de personas que usan el ordenador y el móvil ahí fuera, que están en plataformas privativas y que no conocen las posibilidades que tendrían con KDE y el software general. Y sobre todo en eso hay que enfocarse. Aunque siempre está bien a los que ya estamos en el software libre o en Plasma incluso, enseñarnos las miles de cosas que hace KDE.
Sí, porque claro, con esto KDE es para ti, en castellano lo ponen KDE para ti o KDE is for, lo que hacen es eso, cogemos una temática y vamos a ver qué aplicaciones están enfocadas en esa temática. En un principio de KDE, pero ahora veremos que no se queda en eso, ¿no? Si quieres empezamos el repaso, David.
Venga. Yo, si quieres, hago un resumen rápido y ya vas entrando tú en chicha. O sea, tenemos para activistas, científicos, creadores, desarrolladores, niños y viajeros. ¿Con cuál quieres empezar?
Pues mira, voy a empezar justamente por KDE para niños. ¿Por qué? Porque históricamente fue el primero. Se lanzó sobre el 2020 y quizá por eso sea el más, el que se ha quedado un poquito más así raro, porque los demás han ido evolucionando. Y en este KDE para niños o para peques, como pone aquí en la página web cuando entramos, pues nos presentan aplicaciones tan conocidas y tan importantes como G-Compris, esta suite educativa maravillosa de KDE. Y a continuación, pues te presentan una serie de aplicaciones como Skatumberling o K-Letters o Colourpaint, que sirven pues para los más peques, para que jueguen, para que se entretengan y para que vayan aprendiendo. No sé si alguien cercano a ti ha utilizado ya Calletters.
¿Ves? Calletters no, pero Jacob Priest está encantada. Sandra, el del teclado que pronuncia las letras, el de asustar a los pececitos y los de las patas, a mi hija le encanta. Estoy poco a poco y le voy poniendo, sin que esté mucho delante de la pantalla, pero sí que quiero que vaya jugando un poco con teclado y ratón, y hay tantas secciones en esa aplicación que es que todavía no nos ha dado tiempo ni ver un 10%.
Es una realidad. Y finalmente, pues como también es para pequeños, los peques pues dedican mucho tiempo a jugar, pues nos presentan la colección de KDE Games, de juegos de KDE, que si os pasáis por mi blog, que parece un poco de autopromoción, pues hay una sección dedicada a este tipo de aplicaciones. Y esta, como veis, este es el primero, es algo muy sencillito, puedes descargártelo, incluso un botón de saber más y demás, y te presentan pues que cosas que hace KDE para los más peques.
Yo seguramente el siguiente que prueba sea Calletters, que es para ver el alfabeto, y el K-Tuberlin, que parece un Mr. Potato, ese creo que se lo dejaré un poco más para adelante.
Ese creo que es de Alberta Stars. Esa aplicación creo que la construyó...
Anda.
Bueno, igual me estoy columpiando. Igual, pero bueno. ¿Por qué ha hecho tanto? Igual lo confundo con Cat Geography, que sí que lo ha hecho, pero bueno, es de las decenas de aplicaciones educativas que tiene la aplicación de la comunidad KDE. Bueno, siguiendo, ¿te parece? Vamos a uno que tú quieres... Que tendrás mucho para hablar, que es KDE para activistas.
Sí, de hecho me pareció curioso, dije, a ver cuántas uso. Y digo, mira, la primera, que es KDE Eco, que es más que una aplicación, es un proyecto en sí, un subproyecto de KDE, es de la que soy el encargado de traducción. O sea que fíjate.
Supongo que te hizo mucha ilusión que apareciese en primer lugar cuando hicieron esto, ¿no?
Tienen en la versión de KDE Eco y luego también tienen Resaltando Ocular, que es el primero que tiene el galardón del Blue Angel y para mí el mejor lector de PDF en todo el ecosistema Linux que hay.
Pues sí, sin lugar a dudas. Las posibilidades de anotaciones que tienen son impresionantes, sobre todo cuando tienes que trabajar o estudiarte PDFs. No sé si ahora has estudiado tú ya con PDFs y las anotaciones son muy interesantes.
De hecho, estoy a mitad de oposición, aunque yo en su momento lo busqué porque era de los pocos que te mostraba las firmas digitales. Y en el trabajo lo usamos mucho, necesitamos salir de Adobe Reader, que te lo mostraba sin ningún problema. Y la verdad es que la mayoría de aplicaciones de lectoras de PDF en Linux no te lo mostraban. Y ahí estaba Ocular, que ya te deja hasta firmar.
Eso voy a comentarte ahora. Lo que igual mucha gente no sabe es que ahora mismo puedes firmar digitalmente con Ocular. Es decir, tienen herramientas y firmas digitalmente. Si la firma está en el cajón de firmas del Firefox, creo recordar, entonces te la pilla y puedes firmar digitalmente el documento y saltas papas.
Y bueno, saltamos a cifrado de extremo a extremo, ¿no?
Correcto. En este caso lo que nos dice es que si queremos tener seguridad, por ejemplo, con nuestros correos electrónicos o con nuestros mensajes mensajería instantánea, pues tenemos aplicaciones como KMail o como NeoChat, que básicamente es un cliente de Matrix, que nos permiten tener nuestra privacidad, bueno, más o menos nuestra seguridad de que nuestros mensajes no van a ser interceptados. Además, nos comenta también que tenemos una aplicación también bastante desconocida dentro del mundo de KDE, que son los vault o los cofres, que son, o cajas fuertes, como lo llaman aquí, que son básicamente carpetas encriptadas dentro de tu ordenador, una cosa que hablé en la última Academia de Málaga.
Sí, aparte está integrado, es súper sencillo y tiene ahí una carpetica donde puedes poner cosas importantes para que cualquiera, si te deja el ordenador ahí sin bloquear pantalla o no quiera que tengas la mala suerte de que alguien se lleva tu disco duro, que no puedan acceder a toda tu información. Y lo pone muy fácil.
Sí, sí, la verdad es que mucho, muy, muy, muy fácil y muy rápido. Después llegamos a, dentro de KDE para activistas, tenemos privacidad. Y aquí, básicamente, lo que dice es, voy a leer la frase textual, el párrafo textual, porque me parece interesantísimo, que es: la privacidad es uno de nuestros valores fundamentales en KDE. No vamos a rastrearle, no recopilamos ningún dato sobre usted ni sobre su comportamiento, no le mostraremos anuncios personalizados ni anuncios de ningún tipo, no le lanzamos cookies y no vendemos ningún dato a terceros. Esto es una declaración de principios del equipo KDE que por seguro que va a mantenerse así y no va a cambiar la regla del juego porque patata.
Bien. Yo en concreto, una de los proyectos y organizaciones en las que más me fío. Y es por lo que en todo lo que lleve KDE tengo la telemetría al máximo. Porque sé que son datos objetivos, no personales, son cosas de computación y ellos los van a tratar bien y les son útiles.
Correcto. Yo también tengo la telemetría a tope en todos mis equipos. Y cuando monto un equipo, se lo comento al usuario y digo, ¿puedo hacer esto? ¿Quieres o no quieres? Porque una cosa que está muy bien es que por defecto viene desactivado. Viene completamente desactivado y es el propio usuario el que tiene que activarlo y según incluso unos cuantos parámetros. Es decir, pues compartir muy poquito o compartir lo máximo. Uh-huh. Bien, siguiendo en cada parte de listas, tenemos la sección de primero lo local, en lo que nos presentan pues, tres proyectitos en los cuales nos sugieren pues, que utilicemos nuestros dispositivos locales y no la nube, porque la nube, como se dice por ahí, pues en verdad la nube no existe, son ordenadores de otras personas, con lo cual, si primero puedo hacerlo en local, pues mucho mejor que darle mi información a un tercero. Y sí, para eso tenemos KDE Connect.
Yo lo uso un montón, a mí la verdad es que me encanta. Hubo una época que tuve un problema, que no sabía por qué me había dejado de funcionar, y era por la VPN del móvil. Y hasta que descubrí que dentro del VPN puedes excluir alguna aplicación en concreta para que eso no vaya por la VPN, pues ya puedo volver a tener todo mi móvil conectado en local con mi equipo gracias a KDE Connect y todo el tráfico que sale a internet va por un VPN. Y enviar ficheros, el portapapeles, con Sandra en brazos he estado manejando el ratón y el teclado del ordenador gracias al móvil a KDE Connect. La verdad es que está muy bien.
Sí, está bueno. Y después también nos comentan que existe un proyecto que, bueno, si yo quiero tener mi servidor y quiero tener mis ficheros, pues evidentemente tengo una cosa que se llama el Nextcloud, que es tu propia nube privada de datos, que es un proyecto que igual mucha gente no lo sabe, pero nació de KDE. Fue un subproyecto, como es ahora KDE Eco, que se llamaba OnCloud y después pasó a llamarse Nextcloud. Y aunque OnCloud todavía existe, pues el que queda más ligado a los ideales del proyecto KDE es Nextcloud.
Ah, pues mira, yo eso no lo sabía. Fíjate.
Pues sí, sí. Eso fue, creo que fue en Zaragoza 2012.
De la separación de OnCloud a Nextcloud por filosofía y ética, digámoslo así. Pero no sabía tanto el inicio. Todos los días aprendí algo.
Sí. Y también tenemos pues un cliente de Mastodon que se llama Tocodon, que es una aplicación que en un principio viene para Plasma Mobile, pero como ya sabemos, las aplicaciones de Plasma Mobile son hechas con Kirigami, con lo cual también se puede utilizar en el escritorio. Entonces, esto. Yo particularmente no lo utilizo porque todavía no me he hecho a Mastodon del todo. Todavía sigo con el ex-Twitter. Y lo de ex-Twitter creo que tiene muchas lecturas.
Yo sí que le doy mucho a Mastodon. Tengo Tocodon en el ordenador, pero eso de probar en Flashpack, ¿qué tal va? Y aparte es compatible con PixelFeed, con Goto Social y con Acoma, aparte de Mastodon. Aunque en el móvil uso normalmente la interfaz web, que me va bastante bien.
Bueno, y para finalizar esta sección que estamos repasando, es súper interesante, y eso es lo que comentábamos al principio del podcast, es que el equipo de promoción de KDE no se han quedado solamente con aplicaciones del ecosistema KDE, sino que nos recomiendan otras aplicaciones para activistas como son Mobilizon o SecureDrop, el archiconocido Tor, Briar y Peertube, que ese creo que algo conoce David.
Sí, yo, hombre, de Peertube, que os voy a contar, soy súper fan, estoy ahí a tope. Y la verdad es que a mí me gusta que hayan tomado la decisión de decir, mira, esto es todo lo que nosotros tenemos, pero luego de lo que nosotros no hacemos, hay grandes proyectos que también os podemos recomendar.
Eso está súper, súper bien. Me sorprendió en un principio, bueno, cada vez menos, porque cada vez que vas conociendo un poquito más la comunidad KDE, pues te das cuenta de que en ocasiones hablas con tu desarrollador, le dices, uy, qué pena que esta aplicación, llámale X, que es de Nome, no esté en KDE. Y me comenta, pues si no está en KDE y lo utilizas, ¿qué problema hay? Pues tiene razón, es una tontería cerrar los ojos. Otra cosa es que nos guste más, pero hay que dar apoyo a todas.
Claro, al final somos una comunidad en global.
Correcto. Pues pasamos al siguiente, David.
Sí, vamos a ir cogiendo ritmo. ¿Cuál es tu siguiente lección?
Pues pillo una que me pillé cerca, que es KDE para científicos. Básicamente porque ahora mismo estoy metiendo bastante en el mundo de la investigación. Entonces, aquí nos presentan pues varias cosas. Sobre todo, nos presentan no solo aplicaciones, sino casos de éxito de uso de aplicaciones KDE. Pero no obstante, empieza con Labplot. Labplot es una aplicación de visualización de datos que estoy no he gastado, pero la estoy conociendo porque los desarrolladores de Labplot se han dedicado a hacer vídeos demostrando cómo se hacen las cosas en píldoras de 2 minutos. Eso es súper interesante porque te enseñan los principios del Labplot de cargar un fichero de datos y hacer una gráfica, y en 2 minutos aprendes a hacerlo. Con lo cual ya tienes esa curva de iniciación súper, súper reducida. Además de Labplot, qué difícil, ¿eh? Esa B y esa P juntas, Labplot. Tenemos, por ejemplo, Cantor, que es una interfaz para el lenguaje de programación matemático. Por ejemplo, permite utilizar motores como Julia, KAltGebra, Lua, Maxima, Octal, Python, QCalculate, R6 o Scilab. Es una barbaridad.
Yo conocía algo de algo.
¿Conoces algo de esto?
Bueno, conocía Lua, Octave y R de la época de la universidad, pero hace un montón que no lo toco.
Por eso. Y a continuación, en esta sección nos aparecen pues instituciones científicas que utilizan plasma como producto KDE, como puede ser el Sincrotrón ALBA de Barcelona, en España, que por cierto, hace unos cuantos años tuve la suerte de visitar con mis alumnos. Una sensación súper guay. Además, puedo constatar en vivo que esto es así. Es decir, que hay bastantes ordenadores que utilizan, si no recuerdo mal, OpenSUSE. Era la distribución OpenSUSE con Plasma. Además, nos aparece porque en la sala de control de la NASA también hay muchos ordenadores que utilizan KDE. En este caso era un KDE 4.10, ¿vale? O la estación de geodesia espacial del NERC. O el observatorio Hanford de LIGO. Esto no sé ni dónde está.
Sí, esto es parecido como cuando hay gente que le gusta mucho, tiene la afición de que cada vez que ve una película, ver qué es lo que sale en las pantallas de los ordenadores. Pues
Ese
esto es
soy
algo
yo.
parecido. Será tú también, está gracioso decir, mira, eso me suena, eso es un Linux.
Sí, hago pausa y lo miro a ver qué hay, qué deja de ver. Vale. Bueno, y después, cuando ya nos han contado los casos de éxito, nos dicen, bueno, hay más cosas. Por ejemplo, RQGuard. RQGuard es una interfaz gráfica para utilizar R. Que, por cierto, lo he utilizado y funcionan la mar de bien. Puedo dar fe. O una aplicación también conocida por bastantes que es KSTARS. Creo que esta tuvimos en la Academia ESDE del 2022 una charla de un señor que nos hizo una demostración de KSTARS fabulosa. Porque con KSTARS incluso controlas el telescopio.
Sí, yo creo que era Estrellas Compartidas, y que también lo entrevistó Juan Feble en su podcast.
Correcto. Además, tenemos un editor de LaTeX o de Text que se llama Kyle. Ese también lo he utilizado bastante y funciona también la mar de bien. Y por último, creo que sí, correcto, dentro del ecosistema KDE nos presentan CapitText. Esta aplicación lo que hace es un gestor de bibliografía. Es decir, te permite controlar la bibliografía que utilizas para hacer un estudio, una investigación, un paper, lo que sea. De este sí debo decir que no lo utilizo, utilizo otro que se llama Zotero, ¿vale? Porque tiene una. Porque el Cavitex lo veo un poco verde, un poquito verdito todavía. Pero bueno, todo se andará. De momento no son incompatibles, pues perfecto.
Muy bien. Y luego vienen cuatro aplicaciones fuera del ecosistema KDE que también recomiendan, ¿no? Como Pimol, de visualización molecular, COC, de gestión de pruebas formales, eso no lo tengo muy claro qué es, SciLab, cálculo numérico, y FreeCAD, creo que no necesita presentación.
No, correcto. FreeCAD es ampliamente conocido. ¿Sí? Y bueno, ya tenemos otro más. Ah, te toca a ti, va. ¿Cuál que eliges? Te quedan tres solo.
Pues uno de los que vi que estuve en promo cuando lo estaban poniendo en marcha, que es KDE para creadores. Aparte, este es ya por todo lo alto, porque claro, empieza con Krita, que es uno de los mayores exponentes de caso de éxito de un software libre. Con lo cual a este no le voy a dedicar mucho tiempo, pero tenemos Krita, KDE Live, que aquí vamos a decir nosotros, Digicam. Digicam yo lo estoy utilizando últimamente mucho porque a mí me gustaba mucho el reconocimiento facial que tenía Picasa en su día, para luego ver todas las fotos en las que salgo con este amigo y con este amigo. Y Digicam te lo hace en local, respetando tu privacidad. Con lo cual estoy encantado.
Sí, sí, Digicam es una de mis asignaturas pendientes que cuando tengo las fotografías más o menos ordenadas por carpetas, que ya es suficiente, le voy a dar un punto de cariño y amor.
Y luego viene una sección que es escritorio KDE Plasma para artistas. Y entonces lo que te hace es destacar algunas funcionalidades que tiene Plasma. Esto es muy de charla de KDE Blog de Baltasar, en el que te habla de la mini aplicación de selección de colores, que te permite el uso de colores neutros cambiando el tema, la vista previa de todas las imágenes. Son funcionalidades que a veces se nos olvidan que están ahí. Y luego una aplicación que sí que he usado, que se llama Contrast, que sirve para elegir diferentes tipos de fondo y de texto. Porque cuando estás haciendo una web hay unas recomendaciones que deberías cumplir si quieres que la gente con dificultades visuales sean capaces de leerlas. Y esta aplicación va muy bien.
Sí, estoy contento, de acuerdo contigo. Y para finalizar, igual que las otras secciones, pues nos presentan unas cuantas aplicaciones del software libre, también para creadores. Y claro, aquí hay verdaderas monstruos. Está Blender, que es una aplicación con lo que haces cortos de animación o películas de animación directamente, Inkscape para hacer grafías virtuales, Scribus para publicar, y sí que hay unas cuantas más que yo conozco menos, por ejemplo, como Osia Score, no la había escuchado nunca, o LMS, creación musical, Glass Animate para animación virtual en 2D tampoco, OpenTunes sí que lo había escuchado para hacer animaciones en 2D, y Natron, creo recordar de algún podcast de Juan Febles en que hablaba de esta aplicación. Creo que es Juan Febles. Pero bueno, y solamente he hecho una en falta, que igual se lo diré al equipo de promo. ¿Tú también piensas lo mismo?
Pues yo ahora mismo no caigo. Si cuando, mientras que me la digas voy a decir, madre mía, ¿cómo es posible? A
ver, ¿cuál es? Falta Jim.
Ah, Jim, es verdad. Sí, porque no está. ¿Está Inkscape? ¿No? Ah, pues no lo sé. Es suficientemente famoso. Yo creo que ese no necesita publicidad.
Muy bien, pues nos quedan dos solo.
A ver, pues si quieres pasamos a desarrolladores.
Vale, perfecto, me parece bien. Y bueno, desarrolladores empieza con una aplicación que claro, como yo no soy desarrollador, nunca le doy la importancia que tiene, pero cuando hablas con un desarrollador te dice, oye, es que esto es lo mejor que hay, que es Kate. Para mí es un editor de texto, sencillo y demás, pero se ve que cuando eres desarrollador y empiezas a trabajar con él, pues es maravilloso. Algún desarrollador de potente de Plasma, de KDE, nuevamente pone esta aplicación como su favorita de KDE. Y eso dice mucho sobre ella. A continuación nos presentan, no es una aplicación, esto, ¿verdad que no? Esto, KDE Frameworks
es un compendio.
Un compendio de, no sé qué decirlo, corregidme si me equivoco, ¿librerías?
Sí, librerías, bibliotecas.
Bibliotecas que permitan a que el ecosistema de aplicaciones KDE pues vaya mejorando versión a versión y demás. Y después nos aparece Console, que es una aplicación de terminal de KDE. ¿De acuerdo? Siempre hago mi charla diciendo que me pongo un poco nervioso cuando veo Console, pero bueno, tengo que decir que cada vez un poquito menos. De hecho, estoy cogiendo el gustillo a hacer cosas con scripts.
Yo puede que sea la aplicación de KDE que más uso en el día a día, más horas. Quitando que estoy dentro de Plasma y entonces lo usaré más, pero de aplicaciones, sin duda.
Vale, pues la siguiente aplicación es Jacuake, que es básicamente un terminal que aparece cuando apretamos F12. Y bueno, la siguiente es uno de estos que no sé de qué van, que es el Clazy, que este seguramente pues un desarrollador de pro me dirá, pues súper útil, pero yo realmente no lo conozco.
Yo diría, parece un linter, parece un add-on que le metes al compilador y te va diciendo si está bien o está mal lo que estás haciendo.
Y después nos aparece KDevelop, que es una aplicación que lo que intenta es ayudar a los desarrolladores a que no utilicen solamente Kit para programar, o sea, con texto plano, sino que utilicen un entorno de trabajo un poquito más complejo.
Y creo que un IDE completo.
Y bueno, acaba la sección con pues cuatro aplicaciones como son Valgrind, Hotspot, Grammarly o Qt Creator, que es de Qt lógicamente, que nos facilitan les facilitan a los desarrolladores hacer su trabajo. Y con esto la sección esta la tenemos acabada.
Tenemos la última que viene muy bien para esta época de verano, que es KDE para viajeros.
Correcto. Y empieza con K Itinerary, una aplicación que debo reconocer que tengo mucha curiosidad de ver cómo funciona, porque en teoría lo que te hace es, te va gestionando, o te es una especie de asistente de viaje, con lo cual gestionas tu reserva de vuelo, lo almacena en el local, añade conexiones, y no sé cómo funciona muy bien, pero recomiendan que utilices Kmail, entre otras aplicaciones propias, para que él vaya recopilando mejor la información. Entonces, no lo he probado nunca, tengo curiosidad, pero claro, como tampoco viajo tanto, creo que me aburriría.
Un poco. De hecho, en el próximo viaje lo usaré. Yo lo he usado para tener la entrada de un concierto, para llevarla en el móvil y no tener que imprimirla en papel. Pues esto, por ejemplo, te lo gestiona. Lo que no he usado todavía es lo de voy a coger este autobús y luego este tren. Eso ya más adelante, cuando Sandra tenga 4 o 5 años.
Bueno, pues la siguiente aplicación es Arianna, que es un lector de libros electrónicos, lo cual está bien que tengamos uno. Creo que este viene de Plasma Mobile. Y bueno, este te lo dejo para ti.
Ah, Cast. Yo, sí. De hecho, recuerdo que al principio de salir le mandé un bug report o una solicitud al desarrollador y me la implementó en menos de 5 minutos. Que era que como Juan Feble le gusta en su feed tener que primero vaya el OGG y luego el MP3, Cast no lo soportaba. Y en 2 segundos hizo que cogiera el OGG y que saltara el MP3. Así que es una aplicación que está hecha para móvil, pero funciona en el ordenador. Todavía está verde en comparación con el resto de aplicaciones que llevan muchos años. Pero oye, está muy bien que poco a poco van implementando funcionalidades.
Sí, sí, sobre todo porque mirando el ecosistema de Plasma Mobile, como al principio no tenemos demasiadas aplicaciones, pues tener unas aplicaciones de base para todo, eso está bastante bien.
Sí, todo después un poco tenemos, cubierto por lo menos.
Correcto. Después tenemos KGeoTag, que básicamente es un programa para el geoetiquetado, ¿vale? Y sobre todo de imágenes y demás. Y después una aplicación que está aquí, que podría también estar en KDE para peques, que es Marble, que es básicamente un mapa del mundo tridimensional con posibilidad de cambiar de pieles. Es decir, puedes poner mapas del siglo XVIII o incluso puedes cambiar de planeta del sistema solar y te vas a la Luna, o, bueno, satélite en ese caso, vas a la Luna, te vas a Marte y te pone el mapa de Marte y demás. Es súper chulo, además en 3D guay. Y bueno, al final, como el resto de las KDE para, pues nos presentan pues 8 aplicaciones como son Running Maps, Offi, Transport, Traveling, Frankfurtkarte, Geonotes, Citizen o Stick Complete, este sí ya conozco, ¿vale? Que también sirven pues para viajeros. O sea, sí. Bastante, bastante completito.
Yo uso mucho Running Maps como sustituto de Google Maps y Stick Complete para editar Street Map de una manera accesible, sin que sea muy complicado técnicamente. ¿Cómo hacer mejor a los mapas colaborativos?
Yo estoy complete. Lo utilizo aquí cuando voy a la sierra o por casa, por mi ciudad, para jugar con mi niño y que vea, juegue con mapas. Está francamente bien. Además, el sistema que tiene es súper, súper guay. Para niños es excepcional.
Pues muy bien. Yo creo que hemos hecho un repaso a todas. Hay tanta cosa que casi no nos da tiempo de entrar en los 30 minutos. Pero bueno, es buen ejemplo, es buena señal de que es que tenemos mucho proyecto y mucha aplicación y mucho voluntario en KDE y que hay prácticamente para todos los gustos y para todas las funcionalidades que necesitamos.
Y solamente añadir que en la actualidad hay 6, pero sé de buena tinta que pronto habrán más. Así que estemos atentos.
Muy bien, pues muchas gracias, Balta. Muchas gracias, Jorge. Y por supuesto, muchas gracias a ti que nos estás escuchando. Si te ha gustado, estos son unos enlaces estupendos para ir pasándole a amigos para que les vaya picando la curiosidad a ver si se quieren sumar al movimiento software libre y KDE. Un saludo.
Hasta luego a todos.